Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de junio de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es shale gas en México, es decir, gas de lutita en México. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Bienvenido, Fabio. Del doctor Salvador Ortuño Arzate, bienvenido doctor.
Gracias.
Y del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena. Muy bienvenido, ingeniero.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 tienen cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Fabio Rosa Barbosa Cano es investigador de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la unidad de investigación del sector energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en diversas coordinaciones de libro, el más reciente, Pemex, Pasado y Futuro, y una de los más recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Él cotidianamente escribe en revistas especializadas y también de difusión de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM en 1956 y de 1965 a 1991 fue profesor en la Facultad de Ingeniería de la propia UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997, ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a la Subsecretaría de Energía, a Mexpetrol en Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petroperú, a Pemex, al Instituto Mexicano del Petróleo, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a Senadores de la República. Es actualmente presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. El doctor Salvador Ortuño Arzate es profesor titular de tiempo completo en la Escuela Militar de Ingenieros ex investigador del Instituto Mexicano del Petróleo, donde participó como investigador durante más de 20 años en proyectos de exploración y modelado de sistemas petroleros, evaluación de reservas, de impacto ambiental y de operaciones de ingeniería de campo y de laboratorio. Es consultor independiente en temas de geología, de los recursos energéticos y exploración petrolera. Es licenciado en Geología por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y doctor en Economía de los Recursos Energético-Petroleros por la Universidad de Pau y de la Universidad Pierre-Marie Curie de París 6, Francia. Bueno, estimados invitados, es para ustedes seguro ampliamente conocida la importancia del gas de lutitas y de las reacciones que ha provocado tanto a nivel nacional como internacional. La Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos, por su parte, ha afirmado que México puede tener reservas de gas de lutitas y, por su parte, el secretario de Energía ha dicho: el shale gas, es decir, el gas de lutitas, es la llave del futuro económico y energético de México. Pero bueno, antes de analizar lo que afirman propios y extraños, hay que decir qué es el gas de lutitas. Por favor, Fabio.
Pues muchas gracias. Voy a hacer una pequeña observación y luego pienso que sería muy conveniente escuchar al doctor Salvador, que bueno, es doctor en geología. Las lutitas son la roca sedimentaria más abundante en las zonas sedimentarias. En este país tenemos unos 35,000 pozos petroleros. Escribí un artículo pidiendo a los geólogos que por favor me contradigan si estoy equivocado. La afirmación que hago en ese artículo reciente es que en todos los pozos petroleros de México hay lutitas. Eso no quiere decir que estas lutitas van a producir petróleo. Solo un cierto tipo de lutitas pueden producir petróleo. Y lo que he encontrado en el estudio de los Estados Unidos es que, a pesar de que dedica 2 decenas de páginas a México, no tiene datos duros que nos permitan afirmar que es posible sustentar la explotación de hidrocarburos, en este caso de gas, sobre tan pocas evidencias. Solamente se han descubierto en Burgos, en la zona de Burgos, una franja. En otra zona, digamos en Tampico Misantla, que está anotada en el estudio norteamericano, lo que yo afirmo es que no hay tecnología en este momento en el mundo para explotar las lutitas, porque se encuentra a profundidades en Tampico Misantla de más de 5,000 metros, y la tecnología que se está desarrollando en Estados Unidos es pozos horizontales y fracturas hidráulicas, que se explicará en este programa en qué consiste, en zonas más someras. No se han en el planeta, ningún ingeniero de yacimientos podría mostrarnos que hay la tecnología de fracking, de fracturas hidráulicas a 5,000 metros. Entonces, yo interpreto este anuncio de los Estados Unidos como un esfuerzo para ampliar más la apertura al capital privado. Lo dejaría así, este problema de qué son las lutitas.
Doctor Ortuño, por favor.
Bueno, exactamente como menciona el maestro Barbosa, las lutitas, conocidas en México como lutitas gasíferas, y su contraparte o su hermana son las lutitas bituminosas. Las bituminosas tienen aceite, las lutitas gasíferas tienen gas, poseen gas. Estas son rocas sedimentarias que se extienden en cuencas sedimentarias y formadas de arcillas, fundamentalmente arcillas, que son minerales llamados tectosilicatos, ¿sí? Estas arcillas tienen la particularidad en la historia geológica de México, en las cuencas petroleras de México, de que almacenan una gran cantidad de materia orgánica. Uh-huh. Estos horizontes estratigráficos u horizontes o capas se llaman formaciones. Estas formaciones tienen, como ya dije, materia orgánica. Solamente en ciertas etapas de la historia geológica quedaron registradas y depositadas estas capas. O sea, en México, en las cuencas petroleras del Golfo de México, desde Burgos, Tampico, Misantla, Veracruz y la zona del sureste, tenemos rocas arcillosas o capas arcillosas que se llaman lutitas con gas o lutitas con aceite. Ahora, estas lutitas con gas o aceite son elementos constitutivos de algo que nosotros en exploración llamamos sistema petrolero. El sistema petrolero tiene lutitas, que son las rocas generadoras, tiene rocas almacenadoras, es donde va el aceite, y las rocas sello. Ahora, cuando ocurre el sepultamiento de todo este material que se deposita en las mares antiguos, es cocido, ¿verdad?, o calentado a grandes profundidades, y entonces esa materia orgánica se transforma en aceite, en hidrocarburos. De ahí, de eso que se llama roca madre, donde se transformó esa materia orgánica en hidrocarburos, migra ya el aceite, el petróleo y el gas hacia rocas que tienen porosidad y permeabilidad altas, y esto se llama roca almacén. La roca almacén es cubierta por otra que se llama roca sello. Entonces, se necesita un evento probabilístico adecuado para que tengamos hidrocarburos, sea aceite o gas, en una cuenca. Entonces, esto de shale gas o lutitas gasíferas o lutitas bituminosas es una roca generadora que desde hace mucho tiempo en México se han considerado como tal en el Jurásico Superior, o sea, es toda la producción de México petrolera está en ese nivel, pero hay otros niveles que tienen estas lutitas que tienen aceite y gas. Ahora se pone un poco de moda por la tecnología el hecho de que se puedan ahora explotar esas rocas generadas, pero normalmente siempre se han explotado las rocas almacén.
Muy bien. ¿Quiere usted agregar algo, ingeniero?
No, bueno, yo podría comentar algo sobre el fracturamiento, que es la tecnología que permite ampliar la capacidad de flujo dentro del yacimiento para que llegue al fondo del pozo y de allí hasta la superficie. Los pozos en shale gas o gas de lutitas no producen a menos que sean fracturados.
Eso es.
El fracturamiento consiste en inyectar grandes volúmenes de agua con aditivos para facilitar la operación y evitar daño a las formaciones. A gran presión se inyectan grandes volúmenes, en algunos casos más de 300,000 barriles de agua, que es el equivalente a llevar y inyectar 2,174 pipas de agua con capacidad de 20,000 litros cada una.
Es una cantidad bárbara.
Es una cantidad enorme. Entonces, estos fracturamientos múltiples se realizan también en pozos horizontales, o sea, la tecnología de la perforación horizontal y la de realizar múltiples fracturamientos ha permitido liberar este gas y facilitar su flujo hasta los pozos.
Exacto. Bueno, y este, ¿desde cuándo puede hablarse, digamos, ya del descubrimiento de esto? ¿Siempre ha estado presente para los que exploran y explotan propiamente el petróleo, que existen las lutitas, el gas lutita?
Bueno, como mencionaba hace un momento, efectivamente hay rocas generadoras, rocas almacén y rocas sello. Las rocas generadoras en México del petróleo son las de edad jurásico. Sí. Siempre han estado y han sido objetivo de la exploración petrolera en México. Exacto. Ahora, los otros niveles de rocas generadoras, que ahora se les llama lutitas gas o lutitas aceite, también han estado presentes, pero no han sido objetivo u objeto de la exploración y la explotación, porque el aceite se saca de la roca almacén. Ahora, gracias al desarrollo de la perforación horizontal y del fracturamiento hidráulico, se ve la accesibilidad de ir a esta roca generadora y sacarle. Ahora, como es una roca generadora, produce el aceite a partir de la transformación de la materia orgánica. Ese aceite o ese gas migra, se expulsa de esta roca y migra a almacenarse en una roca de adecuada porosidad. La roca almacenadora, la roca generadora, no tiene porosidad y permeabilidad alta, de tal manera que el hidrocarburo y el gas también que está ahí atrapado no sale fácilmente. Por eso se tiene que recurrir a una tecnología que permita, como el fracturamiento hidráulico, que permita la salida, la liberación de ese gas, por la muy pequeña permeabilidad que tienen estas rocas. O sea, siempre han estado presentes. Lo que pasa es que no se les ha visto como objetivo. Ahora que ya el petróleo convencional probablemente tiene problemas de cierta declinación, etcétera, lógicamente el petróleo no convencional o el gas no convencional
es ahora objeto.
Objeto de ese, claro, de ese enfoque, ¿verdad? Claro. Y de esos alcances.
Y gracias al avance tecnológico que acaban ustedes de mencionar. Bueno, muy bien, pues esto es excelente. Y digamos en términos ya, bueno, generales, ¿son creíbles las afirmaciones tan esperanzadoras de los funcionarios mexicanos? ¿Tú qué opinas, Fabio? Pues, respecto a, como lo que dice Jordi Herrera, de la directora en México de la Agencia Internacional de Energía.
Sí. Bueno, yo diría que no solamente no son creíbles, sino que implican una tremenda irresponsabilidad. Yo quisiera señalar un poco este problema de la fractura hidráulica. Lo ha explicado de una manera excelente, yo tomé mis notas, el ingeniero Garaycochea, en este momento, cuando nos habla de este tremendo consumo de agua, etcétera. Sí. Yo quisiera señalar lo siguiente. En nuestro país, la fractura hidráulica no es ninguna novedad, ninguna innovación tecnológica. Tanto el ingeniero Garaycochea como yo tuvimos correspondencia con un ingeniero mexicano que a comienzos de los 90 nos estaba proponiendo que en lugar de aceite se usara, de agua se usara aceite, diésel, una serie de cosas. Yo fui a Agua Dulce, lo entrevisté a él, etcétera. Y yo he recorrido algunos campos de Chicontepec y de Poza Rica desde hace muchos años. Uno de mis libros, que se llama Exploración y Reservas de México, describe el proceso de fracturamiento. Entonces quiero decir que desde hace 60 años, probablemente en el Pozo Miguel Alemán, que está en el municipio de Papantla, Veracruz, se hicieron fracturamientos en Chicontepec, que es ayudar a romper la compacidad del subsuelo, abriendo, puesto que no tiene fracturas que permitan que los fluidos por gravedad se dirijan a la zona donde hay menor gravedad, que es el agujero perforado, pues entonces crear fracturas artificiales. Además del agua, se inyecta un material que se llama sustentante, que mantiene las fracturas abiertas. Hoy se inyecta gas, pero la novedad es que en Chicontepec se ha logrado elevar la producción no con una fractura chiquita, como se hizo hace 60 años, hace medio siglo, sino con 8 fracturas. De tal manera, pero en Texas se están haciendo 20 fracturas. En ese artículo, y perdón por estar haciendo tanta propaganda a los artículos.
No, sí que se sepa dónde está.
Claro. En un artículo, en el último número de Contralínea, el que está circulando ahorita, que además se puede comprar en cualquier Sanborns, allí digo, explotar el gas de lutitas en México es una propuesta de duplicar Chicontepec, pero por 20. Es una amenaza terrible. ¿Por qué la burguesía mexicana y de otros países están enloquecidos con esto? porque estamos en una etapa que algunos como llamamos la etapa post peak oil. Es una etapa en donde ya el petróleo fácil se acabó,
sí,
y los que comandan la economía mundial no quieren abandonar el esquema de sacar hasta la última gota del subsuelo a costo de lo que sea,
sí,
en el caso de afectar no solamente el subsuelo, los mantos acuíferos, sino también otras actividades que ya existen. El ingeniero Garaycoche ha escrito que en el caso de Chicontepec, una zona ganadera y agrícola, cafetera, de producción de café en algunos municipios, puede ser destruida a cambio de muy pocos recursos, de obtener muy pocos recursos, sí, claro, petrolíferos. Es necesario, decimos a veces, realizar análisis de costo-beneficio,
pues,
integrales,
sí,
para tomar una solución, una resolución. La sociedad tiene derecho a participar en estas decisiones que no pueden quedar en manos de grupos irresponsables.
Tienes toda la razón. Vamos a un corte musical muy precioso y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, no sé, entiendo que, por lo que han dicho ustedes, que el gas Lutitas ha estado siempre allí y, digamos, en los pozos petroleros existentes ya abiertos, etcétera, está una posibilidad de gas Lutitas.
Así es.
Bueno, entonces yo decía, ¿en dónde hay más posibilidades de explotación de ello y con menos costo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Claro.
¿Usted qué opina, doctor?
Bueno, en México se conoce la presencia de estos horizontes de lutita. Tenemos fundamentalmente en las cuencas del oriente de México, Burgos, Tampico, Misantla, Veracruz y el sureste, tenemos unos horizontes que son las formaciones del Jurásico Superior. Más arriba, en el Cretácico, hablando de épocas geológicas, tenemos otras formaciones como es la formación La Peña en el área de Coahuila, la formación La Casita en el área noreste de México también es del Jurásico Superior, y tenemos en el Turoniano, Cenomaniano más o menos, la unidad que se denomina Iglifor, que también continúa en las cuencas de Texas, las cuencas petrolíferas en Texas. O sea, tenemos esas posibilidades en México. El estudio este del Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿verdad?, da a conocer como estrategias de búsqueda de recursos prospectivos un estudio en donde señalan la existencia de estas lutitas gasíferas en varios países y varias regiones. En el caso de México se mencionan igualmente estas cuencas. Sin embargo, los estudios, tanto en México, sobre todo en México, no se han profundizado en el sentido de evaluar bien esas formaciones, saber qué factor de recuperación tiene, qué extensiones, qué elementos de espesor para poder cuantificar las volumetrías. O sea, se tendría que hacer una gran cantidad de trabajo en este sentido. Entonces, la apreciación, por ejemplo, de este estudio de en Estados Unidos, dice que nosotros en México tendríamos más o menos 681 trillones de pies cúbicos de este tipo de gas.
Sí.
Es la apreciación de un estudio que ellos hacen, que me parece a mí superficial, porque no hay los datos suficientes, pero que están dentro de la estrategia de ellos, de que México representa un lugar fundamental y estratégico para sus recursos, por un lado. Por otro lado, México está atrapado en la contratación o el contratismo de la tecnología y el equipo de ellos.
Así
y lógicamente es negocio para su disponibilidad energética de ellos, ¿verdad? Y México está atrapado en esa esfera. Incluso su cartera de negocios, lo que le llaman la cartera de negocios de exploración-producción, está muy condicionada y muy delineada por las necesidades de estos intereses extranjeros,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces yo creo que realmente en esa línea en que se mueve desafortunadamente nuestras autoridades, es oportunista en el sentido comercial, pero faltan estudios en México, falta seriedad para que realmente nosotros, a través de los años, los mexicanos, podamos estudiar estos recursos con un sentido de respeto y de cuidado, porque es un recurso no renovable.
Exacto, es muy importante eso. Ingeniero, bueno, queda muy claro que la explotación del gas de lutitas es sumamente caro. Usted ya hablaba de la cantidad de agua y de esfuerzo técnico que requiere su explotación. Antes que eso, ¿podría haber alternativas con los propios recursos de Pemex para, bueno, hacer de ellos quizá mayores recursos humanos y tecnológicos en general para cuidar lo que nos queda de petróleo, el conocido petróleo que tenemos, y quizá con ello la exploración, y no exploración porque ya se sabe que están ahí, pero sí la explotación del gas de lutitas? ¿Piensa usted esto?
Sí, mire, Pemex ha explorado el gas de lutitas, ha perforado ya 6 pozos, que son los siguientes. El primero fue el emergente, luego estuvo el siguiente pozo, a continuación, ahorita les doy el nombre, fue el arbolero, el habano, el nómada, el percusor, todos números 1. El segundo pozo fue el montañés.
Sí.
Los resultados obtenidos indican 2 cosas claramente: que son muy caros,
sí,
que ninguno de esos pozos ha resultado rentable todavía, y adicionalmente de que no son rentables, estos pozos tienen la característica de descubrir realmente que no contamos con un gran tesoro, como es lo que nos han querido dar a entender,
sí, sí,
con sus argumentos, sus declaraciones, todas estas personas, y la Agencia de Administración de Energía. En Polonia, ExxonMobil tenía la concesión de 6 pozos. Polonia tiene la 10ª reserva mundial de gas de lutitas. Perforó ExxonMobil 2 pozos y ha abandonado por incosteable la producción. Polonia ha reconocido que sus reservas o su potencial es de la 10ª parte de lo que le anunció la Agencia de Administración de Energía de Estados Unidos.
¿Qué tal? Pues sí.
Entonces, eso demuestra dos cosas. Pemex ha procedido bien en perforar, evaluar y ver qué tan rentables son. O sea, no han sido rentables todavía, no se ha descubierto este tesoro que nos dieron a entender que existía en el gas de lutitas. Y vale recordar, yo creo que es muy importante ahorita recordar, que no es la primera vez que nos inducen haciendo declaraciones de que tenemos grandes oportunidades. Y como referencia voy a regresar a la construcción del gasoducto de 48 pulgadas, que con argumentos similares hicieron creer a los diputados, senadores, autoridades de Pemex, hasta el presidente de la República, que contábamos con un gran potencial para exportar gas. Se construyó un gasoducto de 48 pulgadas para exportar 2,000, y se llegaron a hacer declaraciones de que si querían 4,000, se les exportarían 4,000 millones de pies cúbicos cada día. Nunca se encontró ese gran tesoro.
Caray.
Y no exportamos ni un solo pie cúbico de gas. La segunda gran corona de la joya de la corona,
sí,
fue Chicontepec, que ya hemos, sí, mencionado algo al respecto. Uh-huh. Nos dieron a entender que se llegaría a producir 1,000,000 de barriles por día, declarados por el actual director de PEP y por Vicente Fox Quesada. Ahora ya andan bajando las pretensiones hasta del orden de la 1/3 parte de aquello. Y está por verse si efectivamente existe ese gran tesoro. Otro proyecto es el de las aguas profundas. Recordemos que en el 2004 por ahí, sí, nos, sí, hablaron del gran tesoro del escondido de las aguas profundas. Se han hecho inversiones multimillonarias, no se ha encontrado el petróleo, nadie sabe dónde está, cuándo se va a descubrir y cuándo se va a iniciar la explotación de ese tesoro. Y como cuarto ejemplo en el que nos han inducido a hacer inversiones caras, innecesarias y perjudiciales, está el proyecto de inyección de nitrógeno a Cantarell. Uh-huh. Nos dieron a entender que la mejor opción, esto lo sustentó una compañía asesora de Pemex, que es Netherland, Sewell, que inyectando nitrógeno íbamos a mantener la presión, cosa que no se ha conseguido, y a sostener la producción. La producción ha estado declinando. Solo ha sido un negocio para las compañías que han generado e inyectado el nitrógeno. En ningún país del mundo que tiene yacimientos similares a los de Cantarell en cuanto a que actúe la segregación, utilizan nitrógeno. Importan gas natural si es necesario o usan el que tienen. En el Mar del Norte, en Brasil, no se inyecta nitrógeno, se inyecta gas natural. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a lo que nos mencionan de gran potencial, como es en este caso el del gas de lutitas. en el que pues está por verse, y yo coincido con las declaraciones del ingeniero Barbosa en el sentido de que no hay tal potencial.
Eso es. Hay que ser realmente cuidadosos.
Muy cuidadosos.
Con,
¿sí?,
esos recursos que, bueno, todos ustedes ya han
lo hemos dicho varias veces. Sí. Los únicos que ganan son los contratistas.
Sí, como dijo
el doctor. Y el país y Pemex salimos perdiendo.
Caray, bueno, qué pena con todo esto. En fin, hay varias llamadas que quiero mencionar, si ustedes me permiten, para agradecer a Javier Olivares, que felicita a los invitados y al programa. Bueno, él pedía abordar el proyecto de Chicontepec, que aquí ya ha sido abordado de alguna manera por ustedes. María Guadalupe Álvarez también, felicidades a los invitados y al programa. Rogelio Gómez, igualmente, a los invitados y al programa, gracias. Jorge Fernández, felicita invitados y programa. Bueno, aquí esto está, pues tengo que decirlo, Felicita sobre todo al maestro Fabio Barbosa y de pasada a mí también, que somos brillantes y grandes investigadores. Gracias, Jorge Fernández. Bueno, nos echaron una floresota aquí. Hilda de San Román felicita a invitados y al programa. Y dice, ¿el gas shale es peligroso para el medio ambiente? Pregunta.
Bueno, sí, lo que se llama gas de lutitas, en sí, lo que se obtiene ahí es gas metano. CH4, o sea, carbono hidrógeno, como el que hemos estado utilizando industrialmente y domésticamente. Es el gas metano. Eso es lo que se saca de ahí, nada más. Respecto a la pregunta o al énfasis sobre Chicontepec, ya el ingeniero Garaycochea mencionaba que desafortunadamente pues son fantasías un poco lo de Chicontepec, lo de aguas profundas ahorita, esto de shale gas se está presentando como también una fantasía. Yo quisiera equivocarme, pero técnicamente nos está diciendo la información técnica que no hay muchas posibilidades por ahí. Quisiera equivocarme porque desde luego mientras más recursos tenga nuestro país y que sean utilizados con criterio de patrimonio, de recursos para la nación, sería bueno. Pero ya en el ámbito del negocio, bueno, no. Chicontepec tiene el problema de que son desarrollos de roca almacén muy pequeñitos, arenosos, donde hay porosidad y permeabilidad. Entonces se perfora un pozo, existe la presión que hace salir el hidrocarburo, pero rápidamente se agota, porque esos pequeños desarrollos arenosos están en medio de una serie de capas arcillosas de baja permeabilidad. Entonces hay una gran cantidad de estos pequeños yacimientos, vamos a decir. Chicontepec se presentaba como la panacea a la producción petrolera mexicana desde hace más de 30 años, 35, 40 años, ya era objeto de tesis de licenciatura de nuestras escuelas. Sin embargo, hemos visto que no ha dado resultado. El shale gas o esto de las lutitas, dadas las condiciones de nuestros sistemas petroleros, yo también dudo, los aspectos técnicos nos dicen que es difícil tener una potencialidad en cuanto a reservas. Ahora, esto que se ha mencionado en este informe son recursos prospectivos, recursos probablemente o técnicamente recuperables, que es muy diferente a los conceptos de reserva. Reserva es algo que ya está cuantificado y que bajo las condiciones actuales, económicas y tecnológicas, podemos explotar. Y siento que la situación es complicada, desafortunadamente en medio de un contexto en donde los intereses foráneos están ávidos de la riqueza petrolera mexicana y nuestras autoridades, nuestros dirigentes o autoridades, pues no ven la riqueza petrolera del país y cómo se puede aprovechar mejor.
Ni hablar. Una última pregunta que hace Hilda de San Román. ¿Qué pasaría con la producción de este tipo de gas por Sudamérica, China y Europa en relación al daño producido al medio ambiente? Es lo mismo, ella se preocupa por el medio ambiente. ¿Habría respuesta a esto? ¿Qué pasaría?
Considero que simplemente de la revolución industrial para acá, del siglo XIX más o menos, a la fecha lo que ha hecho el ser humano, de acuerdo a los datos existentes, es aumentar la cantidad de dióxido de carbono. La utilización del carbón mineral como fuente de energía, después la utilización de hidrocarburos líquidos y ahora de metano, de gas natural, ¿Qué es lo que hace? Pues propicia, fomenta la expulsión de dióxido o la creación de dióxido de carbono hacia la atmósfera, que es uno de los elementos fundamentales del cambio climático, del calentamiento global y demás. Sí. Estamos enfrascados en eso. Y yo creo que el interés económico de las corporaciones multinacionales, los modelos de desarrollo o que le llaman progreso económico, pues vienen de los países industrializados, sí, y están fundamentados en el uso de los energéticos fósiles. Tendríamos que cambiar nuestro paradigma
completamente
sí, para cambiar esa agresión a la naturaleza. Y desafortunadamente los países emergentes o los países con poco desarrollo, pues también ven como modelos de progreso ese progreso material de los países industrializados. O sea, no nos hemos apartado de esos paradigmas. Yo creo que hay grandes, enormes problemas que la humanidad necesita estudiar, afrontar y cambiar.
Definitivamente. Vamos a otro corte musical. Regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿qué otras circunstancias rodean al gas de lutitas que quizá no hayan sido contempladas en otros análisis o entrevistas que vale la pena señalar, Fabio?
Sí, muchas gracias. Sí. Yo creo que es muy importante mencionar en este programa en el que hemos tenido la participación de tan interesante del ingeniero Gareco Chévez Salvador, el asunto de que en Burgos, que es donde se están, en Cuenca de Burgos, en el proyecto, como parte del proyecto Burgos, donde están haciendo estas primeras prácticas, exploraciones sobre gas de lutitas, estamos enfrentando muy serios problemas. La producción de Burgos en el año 2011, el año pasado, y en este momento ha caído notablemente por varias razones. Una de ellas es que la explotación del gas y los proyectos de exploración de gas han perdido rentabilidad. El precio del gas natural en este momento está oscilando alrededor de 2.5 dólares por millar de pies cúbicos. En el pico estuvo en 9 sí, dólares.
Sí, sí.
Esto pone en riesgo la como ya se señaló aquí por el ingeniero Garaycochea, la recuperación de los recursos que se inviertan en este momento. Naturalmente que ya estamos viendo los primeros resultados concretos. Uno de ellos es la reducción de la producción en Burgos. Otro muy muy evidente, muy dramático, es la retirada de los equipos de perforación en Burgos. Llegamos a tener en Burgos 60 equipos, tanto de empresas privadas como de Petróleos Mexicanos, perforando, haciendo pozos de perforatorios. En este momento tenemos 14 equipos, de 60, 14 equipos. Bien. También hay que decirlo, porque la perspectiva universitaria no oculta problemas. Hay grandes problemas de inseguridad en Burgos que están afectando a funcionarios y a trabajadores de Pemex y de las compañías contratistas. Es un asunto del que se habla poco, pero también es la combinación
de seguridad
de los trabajadores como resultado, como expresión de las bandas de delincuentes que están saqueando ductos, tomando los condensados, que son la parte más valiosa de la producción gasera. El condensado es un producto, son gases muy ligeros, que basta con el cambio de temperatura para que se transformen en líquidos, están siendo llevados hacia los Estados Unidos. Pemex tiene demandas contra empresas norteamericanas porque ellas están vendiendo el condensado. Entonces, en este marco, se presenta otra situación todavía más difícil. Al caer la producción gasera, al disminuir las actividades en la forma como lo estoy señalando, de 60 a 14 equipos, etcétera, también la industria mexicana empieza a tener, es una paradoja brutal, empieza a tener problemas de abasto de gas. Entonces tenemos empresas mexicanas que no tienen gas porque Pemex no supo hacer las inversiones adecuadas y oportunas en transporte. En este momento, aunque el gas natural han caído sus precios, está muy barato en el mercado de América del Norte. Todo esto hay que señalarlo, no para lamentarnos, para denunciarlo, etcétera, etcétera, sino para plantear desde tu programa, Irma, la necesidad de cambios urgentes en la política energética. Cambios que solamente pueden hacerse con la conciencia de la ciudadanía, con la presión de la ciudadanía, para que se produzcan.
Así es. Y a propósito, bueno, hay una llamada de un radioescucha frecuente que es Rogelio Gómez, que aparte de felicitar a los invitados y al programa, dice: Petróleos Mexicanos tiene los recursos económicos y técnicos para reconstruirse, levantar 5 refinerías más y enviar el petróleo al mercado interno en lugar de importarlo. Ingeniero.
Bueno, sí. Petróleos Mexicanos no tiene los recursos, su obligación es formarlos.
Eso es.
Lo estábamos comentando aquí es en cierto. El sentido de que Pemex ha renunciado a su obligación de generar estos recursos, captar los ingenieros petroleros que ahora son captados por las compañías contratistas. Y regresando un poco al tema del gas shale, lo que han declarado tanto los funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Energía y de Petróleos Mexicanos es que este recurso, este tesoro, en caso de llegarse a encontrar, ya será explotado a través de contratos incentivados por compañías contratistas, normalmente son extranjeras, mediante el incentivo de una cuota, en este caso, por cada millón de pies cúbicos o millar de pies cúbicos que produzcan, y adicionalmente de este incentivo les cubrirían el 75% de lo que inviertan, que viene siendo realmente el doble de lo que invierten, porque quienes indican lo que están invirtiendo son los mismos contratistas. Uh-huh. Y le cargan la mano a Pemex cobrándole a veces tres veces más de lo que les cuesta realmente el servicio. Entonces, ese es el panorama que se ve hacia futuro en relación a la explotación del gas shale. Serían compañías contratistas extranjeras en bloques que, como en la cuenca de Burgo, se les asignarían a través de alguna licitación con un régimen especial, un régimen fiscal especial, como el que existe ya para Chicontepec y para Aguas Profundas. Entonces son esas tres condiciones: un impuesto, un régimen especial, una asignación a través de licitaciones de un bloque con contratos incentivados con una cuota, en este caso por cada millar de pies cúbicos que lleguen a extraer.
Me parece una buena propuesta. Bueno, óigase. Muy bien, Margarita Almanza hace una reflexión aquí, dice: Calderón acaba de donar alrededor de $1,000 millones al Fondo Monetario Internacional para la banca de España. ¿Cómo es posible que disponga de un recurso que el país necesita? Bueno. Otro radioescucha dice: el gas metano es altamente contaminante de la atmósfera. ¿Qué piensan los invitados que busca Inglaterra en su acercamiento con México? ¿Será por petróleo? No sé, ¿ustedes qué opinen, doctor?
Pues sí, normalmente México, creo yo, no sé si soy muy extremista, pero desde la formación o fundación, los elementos fundacionales de este país, que es allá con el encuentro de españoles y culturas en Mesoamérica, en la mesa central, ha sido eso. Producto de intereses extranjeros, primero España, después un poco Francia y luego los vecinos. O sea, esta lucha por los recursos naturales del país ha sido un estigma que ha marcado la historia de México. Entonces, yo creo que es tiempo, o tiene que haber el tiempo, en que las nuevas generaciones o nosotros mismos cambiemos ese tipo de silogismos que nos han hecho creer que son verdades. Por ejemplo, Pemex, México, sí puede desarrollar adecuadamente su industria petrolera, y prueba de ello lo tenemos en el hecho de que después del 38, los ingenieros mexicanos, y aquí tenemos al ingeniero Garaycochea, que conoce toda esa historia, y al maestro Barbosa, levantaron Pemex, descubrieron yacimientos, hicieron que México fuera una potencia petrolera, ¿sí? Entonces, nos han llenado las ideas neoliberales en el sentido de que los capitales extranjeros van a venir a darnos trabajo y a resolvernos los problemas. Ay, pues. Y nos van a traer la tecnología. Esas son falsedades. Nos dejan contaminación, se llevan los recursos del país y una capitalización enorme de lo que hacen aquí se va a la banca extranjera y a beneficiar sus estructuras fiscales. Y México es un gran proveedor, o un país explotado en sus materias, en sus recursos y en su materia prima.
Definitivamente, ¿no? Bueno, desafortunadamente el tiempo ya nos comió. Gracias. Entonces, solo menciono a Evangelina Ocaña Morales, que los felicita y al programa también. Dice que pues que hay torres de absorción, las cuales absorben gases que contaminan la atmósfera, que por qué no se usa esta tecnología.
Así es.
Bueno, esa es una pregunta. Felicita a los invitados, Lucrecia Espinosa Aburto, y al programa. Y bueno, le debo decir que el título de la música que acaba usted de escuchar es un concierto de Saúl Vera, que he tomado de Panorama del Jazz. Escúchenlo a las 7 de la noche, cotidianamente pasa. Dios, llegaron más llamadas, que solamente es para agradecer. Marcos Valdés dice: ¿qué piensan los invitados acerca de que Petróleos Mexicanos dijo que iba a obtener 1,000,000 de barriles de petróleo crudo en Chicontepec y solo está obteniendo 70,000 barriles, lo que corresponde al 7%. Bueno, ya dijeron aquí lo que opinan y que ha sido una ilusión más lo de Chicontepec. Hilda de San Román dice, la baja de producción se debe a que los inversionistas mexicanos y extranjeros están yendo a invertir en países de América del Sur. Bueno, no lo sé, es probable. Les agradezco, no saben cuánto, su presencia en este programa, doctor Ortuño, el ingeniero Francisco Garaycochea, es un honor que nos visite una vez más aquí, y bueno, por supuesto a Fabio Erazo Barbosa Cano, nuestro compañero, mil gracias. Gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención y sus llamadas, y por supuesto a los controles técnicos con Socorro Montes, mil gracias, a la producción con Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique conduce, coordina y agradece el día de hoy su presencia, y muchas gracias, sean felices. Hasta la próxima.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.